of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
Nos adentramos en las realidades sociales. Exclusión, pobreza, desigualdad, justicia social, educación. Para promover la transformación positiva.
Yo soy un pueblo que me sigue.
En Uniminuto Radio comienza Incluyendo. Un programa de radio en el que la comunidad universitaria dialoga y fortalece la participación ciudadana.
Y en la armonía con la naturaleza.
Incluyendo es realizado por la Dirección de Investigaciones de la Rectoría Virtual. Bienvenidos.
Muy buenos días para todos. Félix, buenos días. Nos encontramos de nuevo en Incluyendo Radio. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
Hola, Joana. Muy buenos días. Muy bien. Aquí muy contento de estar este viernes en nuestro programa Incluyendo y saludar a toda nuestra audiencia. Hoy con un invitado muy especial a nuestro programa. Yo sé que va a ser muy significativo para hablar precisamente del tema de contracultura. Y bueno, estamos con un tema social, de esos procesos sociales que se dieron en los años 60. Y bueno, estaremos hablando sobre este tema con nuestro invitado.
Así es, Félix, desde la Dirección de Investigación de la Rectoría Uniminuto Virtual, queremos contextualizar el tema de la contracultura para discutirlo en Incluyendo Radio como un tema fascinante, interesante, que puede generar esas discusiones interesantes, unas reflexiones profundas con nuestra audiencia, que es cultural, que tiene esas dinámicas también juveniles, pero también muy orientadas a la reflexión social. Y abordaremos entonces aspectos orientados a conocer de forma intrigante la cultura colombiana, la cultura del rock, cómo se hace esa conexión con los fenómenos globales. Y entonces en el episodio de hoy vamos a adentrarnos en el movimiento cultural que ha dejado una huella indeleble en la historia.
Claro que sí, claro que sí. Y pues va a ser un espacio de reflexión precisamente a todos estos procesos de movilización social en los años 60, que aún hoy continúan y que intentan siempre reivindicar derechos, reconocer otras comunidades y entender un mundo un poco más en paz. Y esto me parece que es lo que en el tema del día de hoy pues vamos a abordar. Para iniciar nuestro programa, Joana, pues les traigo una canción de los Beatles, Love Me Do, del año 1962, y bueno, esto hace parte del álbum Please Please, y que fue lanzado en 1963. Entonces, para dar inicio a nuestro programa, escuchemos a The Beatles, Love Me Do.
Love me do. Oh.
Ahora vamos con la sección Despertando Conciencias. Después de esta canción, Love Me Do, una canción emblemática de Beatles y un punto de partida esencial para entender la influencia en la cultura social de la época.
En Incluyendo, Despertando Conciencias.
Ahora en Despertando Conciencias, Félix, vamos a adentrarnos en el tema de la contracultura.
Digamos que podremos decir que todo este movimiento social de los años 60, que de alguna manera estuvo enmarcado por muchos procesos históricos de la segunda mitad del siglo XX, la finalización de la Segunda Guerra Mundial, toda la época de posguerra, que significó pues el surgimiento de nuevos conflictos bélicos a nivel mundial, toda lo que fue la reconstrucción europea en posguerra, pues llevó a una generación de jóvenes a reflexionar sobre el sistema, sobre los valores, sobre la política, sobre la religión, sobre muchos aspectos eminentemente sociales que necesitaban replantearse, pero uno de los aspectos fundamentales de todo este movimiento social juvenil, y pienso que, digamos que con la contracultura y con el nacimiento del rock and roll y del rock como tal en los años 50, pues nace también una generación joven o una generación adolescente, algo que no existía, digamos, de manera social hasta antes del año 1950. Entonces es también el renacer de lo que conocemos la juventud o la adolescencia. Era una sociedad pues marcada precisamente por las guerras, por los conflictos, por ir a luchar, por las desigualdades. Entonces aquí nace pues esa juventud que se convierte en una juventud que pone, digámoslo así, una voz social muy importante, porque allí es donde nacen todos estos movimientos que están marcados por los derechos humanos, los derechos civiles, todos los movimientos estudiantiles, el movimiento hippie, el movimiento feminista, el movimiento ecológico. Hoy hablamos, por ejemplo, del cuidado del medio ambiente, nos preocupamos, pero todo ello viene también de estos movimientos sociales de los años 60. Y algo importante es rescatar el tema de la no violencia, y creo que fue un momento también en pensar por qué estamos todavía, después de salir de una Segunda Guerra Mundial que causó pues toda una barbarie a nivel internacional y principalmente pues en Europa, por qué volvemos a entrar a otra guerra, por ejemplo, como la guerra de Vietnam. Entonces es pues empezar a cuestionarse que necesitamos una sociedad en paz. Entonces también se empiezan a florecer los movimientos pacifistas. Y al paralelo a los movimientos pacifistas también empiezan a florecer esos movimientos antinucleares, antibélicos, que desde el rock y desde diferentes corrientes artísticas, pero principalmente musicales, se van manifestando poco a poco.
Félix, la contracultura ha tenido momentos definitorios en el mundo. Podemos recordar el auge del rock y la influencia de movimientos contraculturales en la década de los 70. Particularmente en Colombia, jóvenes colombianos adoptan la música, la moda y el pensamiento de la contracultura internacional, y exploramos entonces cómo este movimiento ha influido en el arte contemporáneo, en la literatura y en la música en Colombia, con figuras icónicas que han desafiado las normas establecidas y que han llevado su creatividad al límite. Es interesante mencionar que una forma de entender mejor la contracultura es destacar cuáles son los pilares fundamentales. Tenemos el rechazo de la autoridad, la promoción de la libertad individual, la búsqueda de la autenticidad, y esto que tú mencionabas de la cultura de la no violencia a través de la experimentación de nuevas formas de expresión artística y social. La música, la moda, la literatura y el activismo político son entonces algunos de los aspectos más significativos en donde la contracultura ha dejado su huella. y pues vamos a generar como esta discusión también con ese invitado súper interesante que nos traes, explorando desde diferentes perspectivas cómo no solo en Colombia, sino en términos globales, la contracultura ha moldeado a través de esos cambios la sociedad actual. Así que no se vayan, porque en Incluyendo Radio vamos a sumergirnos en este viaje cultural único a través de la cultura contracultura. Y antes de pues hacer esa diserción y esa discusión particular en nuestra siguiente sección, vamos a dar cuenta de una pieza musical, un análisis narrativo también de I Want You, She's So Heavy, de Beatles. Esta canción es una pieza notable en la discografía de la legendaria banda británica, escrita por John Lennon y lanzada en su icónico álbum Abbey Road en 1969. Esta canción nos ofrece una experiencia auditiva y emocional única a través de una narrativa musical. Si detallamos la estructura musical, es poderosa y repetitiva, lo que contribuye a crear una sensación de obsesión y urgencia en la narrativa. Esta canción se basa en un riff de guitarra pesado y oscuro que se repite a lo largo de la mayoría de la canción, creando una atmósfera hipnótica. Y en términos de la letra, la canción sorprendentemente tiene una letra simple y repetitiva, pero eso no disminuye su impacto. La frase central, I want you so back, is driving me back. Te quiero tanto, me estoy volviendo loco. Y se repite una y otra vez, transmitiendo la idea de una obsesión profunda y casi, casi incontrolable por alguien. Así que es un quiebre en la canción y es un impactante drama que algunos oyentes lo interpretan como una representación de la incompletud y la pérdida. Así que nos vamos con esta pieza y ya no se vayan, vamos con un invitado muy, pero muy especial.
Hagamos análisis, incluyendo una mente brillante.
Bueno, entramos a nuestra sección Mente Brillante, hoy con un invitado muy especial en nuestro programa, en el tema que estamos abordando el día de hoy, que es la contracultura. Tenemos invitado a Manolo Belón, que es un escritor, locutor, presentador musical, uno de los más importantes melómanos colombianos y destacado conocedor de la música rock y en particular del grupo inglés The Beatles. Su pasión por la música, especialmente por los Beatles, lo ha llevado pues, a ser el único colombiano en haber tenido participación, que sin haber tenido participación en una grabación ha podido recibir ese disco de oro de la EMI Music. Esto con el álbum The Beatles One, que recopila pues 27 canciones de esta banda inglesa. Entonces, bienvenido Manolo a nuestro programa Incluyendo. Te damos la bienvenida. Muchas gracias por participar el día de hoy.
Pues muchas gracias por la invitación y muy buenos días para ustedes y para los que nos escuchan.
Gracias, Manolo. Bueno, el tema que nos reúne el día de hoy es el tema de la contracultura. Hicimos una introducción en nuestra primera sección sobre lo que es la contracultura, todos estos movimientos sociales, juveniles de los años 60, cómo marcó pues toda una época y unos cambios significativos a nivel social, cultural, y que pusieron, digamos, en un punto de reflexión precisamente a esa sociedad de posguerra. Como telón de fondo, pues hay muchos acontecimientos bastante complejos, como la guerra de Vietnam, pero quisiéramos iniciar esta conversación hablando del tema del rock, porque el rock hace parte precisamente de esta contracultura que nace sobre los años 50, también como una transición social en los Estados Unidos, el nacimiento también de un poco de la juventud de la época. Entonces quisiera que de pronto tú nos dieras un contexto, cómo surge el rock en los Estados Unidos, cómo el rock va adquiriendo pues una fuerza no solamente en términos musicales sino sociales, y cómo esto se va extendiendo pues a otros países, por ejemplo como Inglaterra y otras regiones. Entonces, ¿cómo surge el rock? ¿Cómo se da estos movimientos culturales, Manolo?
Mira, esto realmente es tema de tratados, ¿no? Pero para tratar de condensar un poquito, lo que en los años 50 nació como rock and roll, un movimiento contra cultura, digamos, la gran sociedad americana, una sociedad conservadora, bastante puritana, ¿no? De principios cristianos, viene este movimiento en donde toman elementos de músicas que eran marginadas, porque eran músicas negras, en una sociedad totalmente partida racialmente. Entonces, cuando vienen negros que empiezan a tocar músicas que están tocadas por elementos blancos como el country, ¿cierto? Pero vienen además cantantes, artistas blancos que se meten en el blues, que se meten en el gospel, que se meten en el jazz y toman de ahí, que son músicas eminentemente de las culturas afroamericanas, las van integrando, ¿cierto? Que produce un enorme rechazo. Pero además, líricamente, esta música se habla a la juventud muy directamente en su idioma sobre sus realidades, sobre sus estilos de vida. Entonces, claro, los adultos reaccionan sobre eso, incluso tratan de destruir el movimiento del rock and roll a través de unos movimientos en el Congreso de los Estados Unidos, acusando a los DJs de recibir payola, etcétera, etcétera. Pero simplemente como para poner esa referencia y trasladarnos ahora sí a los años 60, en donde ya integrados los sonidos del blues, de la música blanca, de la música country, de los estilos folclóricos, folk, ¿no? Con el rhythm and blues, con el blues surgido del sur de los Estados Unidos, cuando todo eso se fusiona, ¿cierto? Y empiezan a aparecer, inclusive, pues ahora sí, las guitarras eléctricas con mucha fuerza, que había sido proscrito a finales de los años 50. Eso de usar guitarras eléctricas era considerado como una extensión de la masculinidad, ¿no? Entonces, prohibieron prácticamente, no es que lo hayan hecho tan abiertamente, pero era muy sencillo, era decirle a los grandes anunciantes, mire, emisoras que pongan canciones que tengan guitarras eléctricas, no les den pauta publicitaria. Es una forma muy sencilla de forzar a la gente a hacer lo que yo quiero hacer, ¿no? Entonces, llegados los años 60 y viene todo este fenómeno, lo que se intensifica muchísimo es el contenido lírico de las canciones. Aquí es muy importante hacer un pequeño paréntesis y decir, desde los años 50 uno puede ver cómo evoluciona la juventud, cómo evoluciona el pensamiento social, político, inclusive económico de esta generación a través de las letras de las canciones, ¿ok? Hago rápidamente referencia a una canción de comienzos de los años 50 que se llama Rocket 88. El Rocket 88 era un carro, era un Buick, modelo Rocket 88. Y el tipo dice que no, es que yo me pavoneo, se pavoneaba andando en su carro conquistando muchachas, ¿ok? Uy, eso es un tema revolucionario para tocar una canción, ¿no? Pero volviendo al tema de los años 60, esto se intensifica mucho más. Y hay muchísimo contenido político, hay muchísimo contenido social en las canciones que uno va escuchando. Y no solamente se hablan de Beatles, de Rolling Stones, de Simon Garfunkel, por supuesto, el poeta laureado, el premio Nobel de Literatura, Bob Dylan, entre muchos otros artistas que tocan en temas, bien lo hablabas, guerra y Vietnam, ¿okay? Se hablaba de drogas, se hablaba de los primeros movimientos ecológicos a través de los hippies, de vivir en comunidad, de cultivar la tierra, de volver a lo esencial, a lo simple, etcétera, ¿ok? Pero capsularmente eso es como lo que pasa ahí en ese momento.
¿Y qué significó, por ejemplo, el Festival de Woodstock para todo este movimiento contracultural desde tu perspectiva?
Ok, digamos, de alguna forma Woodstock es como la cúspide, como el punto máximo de toda esta ebullición musical, cultural que se presentó en los años 60, en donde, por ejemplo, temas que no hemos tocado, pero por ejemplo la forma en que vestía la gente, el largo del cabello, ¿ok? En donde un cabello como el tuyo era lo normal, lo mío era lo anormal, ¿cierto? Entonces, a eso hay que agregarle que en los años 50 yo no hubiera podido usar algo así, y menos a esta edad, ¿no? Por favor, hay que usar camisas blancas con corbatica y cosas. Pero toda esta revolución viene de lo que se genera en los años 60, ¿ok? En donde los vestidos de paño se volvieron blue jeans y camisetas, ¿ok? Y las barbas, el cabello largo y todo eso. Pero cuando uno entra por ese lado, encuentra que llega Woodstock y es como el punto máximo en donde se congrega. Y no era la intención, simplemente sucedió, en donde alrededor de 500.000 personas, la cifra exacta varía porque realmente nadie la tiene, ¿no? Pero eso es como a ojímetro, que uno dice que fueron 500.000 personas las que estaban aquí, que se juntaron, convivieron durante 3 días, en donde disfrutaron de la música, por supuesto las drogas, pero además, como llegó tanta gente, ellos esperaban 15 o 20 mil personas. Y cuando les llega 500.000 de personas, no hay suficiente comida. Entonces, inclusive en la película de Woodstock, uno ve que alguien con un perro caliente simplemente lo parte y se lo da a un desconocido porque usted debe tener hambre como yo. ¿Okay? Entonces hay ese tipo de comunidad, pero además entonces viene el aguacero, el barrizal tan impresionante, y hay que decirlo, pues era verano, hacía calor, no había cómo bañarse. Yo no prefiero no imaginarme, ¿no?, a lo que podía oler eso, ¿no? Pero finalmente el tema ahí es que se convirtió además en un escenario político en donde pidieron liberación de algunas de las personas que estaban encarceladas por resistirse a entrar al ejército. Hubo una cantidad de manifestaciones políticas y sociales que se desarrollaron durante el festival y, claro, con el tamaño del festival y todo eso se volvió como el ícono, como lo que llamábamos en una época como la explosión final de los años 60.
Manolo, nos parece muy interesante esta discusión que nos estás planteando y yo quiero no cambiar tanto el ritmo de la conversación y el tono, sino quiero hacer una profundización particularmente en algo que has mencionado. El impacto del rock en la moda y el estilo de vida habla sobre cómo influyó la moda, pero en términos también cómo se convierte en un símbolo de rebeldía y autenticidad. Cómo el legado del rock y la contracultura de la música finalmente pues aborda esa influencia continua de transformaciones sociales. ¿Tú nos puedes mencionar cómo se gesta esa transformación en el contexto latinoamericano y colombiano?
Sucede exactamente lo mismo aquí que finalmente Estados Unidos. Lo que pasa es que obviamente adaptado a la realidad nuestra. En los años 60 se adoptaron, comienzos de los años 70, se adoptaron muchos de los modelos, digamos, visibles del hipismo, ¿ok? El cabello largo, las ropas de colorines, ¿no? El andar en sandalias en vez de zapatos y cosas de esas, pero no estaba... ¿cómo lo dijera?
Saltaba el, como no el fondo.
Había las mismas motivaciones sociales que había en los Estados Unidos, en donde hay una sociedad opulenta, una sociedad rica, ¿no? En donde estos jóvenes se rebelaban contra eso. Eso se manifiesta, por supuesto, en la ropa que usaban, bueno, todo ese tema que ya hemos tocado. Pero aquí no existe esa realidad. Nosotros no vivimos en una sociedad opulenta, ¿no? Entonces, digamos que las causas que provocaron muchas de estas protestas no son tan reales aquí. Entonces, aquí se adoptaron más, digamos, las formas más, no el fondo.
Tengo una pregunta. A veces... personas que no podamos ser expertas en el tema, tenemos ahí alguna relación entre el rock en español con los temas políticos, con el tema de las dictaduras, con esos cambios sociales. ¿Cuál es esa relación, particularmente lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Chile, y cómo entonces eso va reflejando esos diferentes nichos?
Sí, desde luego, en estos países donde hay esta turbulencia política que nosotros en Colombia no la vivimos, teniendo una democracia muy estable, pero Chile, Argentina, ¿no? Inclusive otros países en donde hubo alteraciones, digamos, del orden constitucional, estos movimientos juveniles empiezan a tocar esos temas, ¿ok? Muchas veces con resultados pues funestos, lo que pasó en Chile, ¿no? Con Víctor Jara y todos los asesinados, ¿no? Violeta Parra. Entonces, hay otro tema, pero fíjese que, por ejemplo, en Argentina, ya estamos hablando, digamos, de la segunda mitad de los años 70 y los años 80, lo que ocurre es que usan la canción como un arma contra las dictaduras, contra los poderes totalitarios, pero como es muy fácil acallarlos, con mucha frecuencia usaron simbolismos y cosas que nuevamente muestra cómo la creatividad musical, la creatividad artística puede ir más allá de simplemente canciones de amor ganado, amor perdido o amor empatado, ¿no? Y empezar a meterse en honduras bien tenaces. Y es... digamos, finales de los años 60 incluso, donde nace la canción protesta, que yo sé, no necesariamente es rock, pero si hablamos de rock pop en un sentido más amplio, lo que hizo Pablo Gallinazo, lo que hicieron Ana y Jaime, lo que hizo Mercedes Sosa, Atahualpa Yupanqui, entre muchísimos artistas más, ¿no? Y hago énfasis por un segundito en Pablo Gallinazo, que hizo una canción... cuando uno la escucha hoy en día, es una canción subversiva, ¿no? baja una mula del monte, viene montando Ramón, viene bajando, va a la revolución. ¿Cómo? Es una canción brava.
Claro, tiene todo un trasfondo político y social interesante.
Fortísimo.
Muy bien, Manolo. Y volviendo al tema de esa búsqueda, digamos, de nuevas filosofías, de nuevas formas de vida, uno ve que muchos grupos de rock, por ejemplo, los Beatles, de Rolling Stones, experimentan, por ejemplo, con sonidos o incluso asimilando poco a poco, por ejemplo, la cultura de la India. ¿Cómo se va, dando eso también como parte, digamos, de una especie como de protesta de esa sociedad occidental, de pronto que había caído, digamos, como en ese asesinato de la razón, precisamente por todos los conflictos, las guerras, una Segunda Guerra Mundial, una guerra de Vietnam, la guerra de Corea? Entonces entran a buscar otras posibilidades de entender el mundo. ¿Cómo ves tú eso, digamos, desde los Beatles?
Ok, déjame partir esa respuesta en dos partes. Uno es, por supuesto, cuando George Harrison conoce a Ravi Shankar y conoce el sitar y empieza a explorar los ritmos, o sea, los sonidos de este instrumento de cuerdas, y por extensión empieza a familiarizarse con las religiones orientales, que va ligado a lo que hacen en la película Help de 1965, ¿no? En donde el poseedor de un anillo tiene que ser asesinado y cosas, y resulta que Ringo, como amante de los anillos, entonces le habían regalado ese anillo y no se lo podía quitar, entonces se lo querían amputar, y bueno, una película además muy divertida, pero ahí fue donde ellos empezaron a sumergir un poquito, porque esto viene de una religión oriental. Ellos después conocen al Maharishi, que los quiere involucrar en la meditación trascendental, en los fenómenos de las religiones orientales, entre otras cosas. Y para hacer nuevamente un pequeño paréntesis, no era con intenciones muy sanas, ¿no? Él quería ser como el manager del grupo, pero además todo hace indicar, ¿no?, que él tenía como interés en el personal femenino que rodeaba de ellos, ¿no? Entonces, sin embargo, ellos fueron a la India, hicieron cursos, de los cuales finalmente el único que terminó metido ahí fue George Harrison, que pudo abstraerse un poquito de todo el fenómeno y meterse en serio en las religiones orientales, mientras que los otros Beatles descubrieron y lo que estaba haciendo el Maharishi, y dijeron, uy, esto sí no va conmigo, y se largaron otra vez. Y claro, entonces vienen los sonidos orientales, y viene, pues, uno, el sitar, que lo usa tanto Brian Jones en Rolling Stones como George Harrison en Beatles, pero además George Harrison hace una canción en el álbum Sgt. Pepper que se llama Within You and Without You, que solamente son instrumentos de percusión orientales, indios, ¿cierto? Con sitar y una par de elementos más, en donde, entre otras cosas, los otros tres Beatles no participan, pero es una canción totalmente oriental. Entonces, hay, esto hace parte de toda una exploración que hacen los artistas de los años 60, en donde se meten a explorar las raíces de la música clásica, en donde buscan el folclore oriental, por supuesto, pero además buscan el folclore de Inglaterra, el folclore de los Estados Unidos, y se desarrolla eso. En Colombia hay que decir que ahí está la exploración que también se hicieron en esas épocas. Uno con frecuencia oímos decir siempre que lo que pasa es que Carlos Vives fue el que internacionalizó las fusiones. No, las fusiones estaban haciéndose desde mediados de los años 60 en nuestro país, y tuvieron tal vez su mejor expresión cuando Humberto Monroy, el nunca bien lamentado Humito, creó el grupo Génesis. Y yo hablaba con él antes de eso, en 1970 o 71, hablábamos sobre el deseo que él tenía de fusionar los temas andinos con los sonidos rockeros, ¿ok? Pero además, las líricas, ¿no? Don Simón Labrador, ¿no? Toma tu mochilo y toma tu mochila y vete. Temas de ese estilo que son muy propios de nuestra realidad también, ¿ok? Entonces, el rock ha permitido que estas fusiones ocurran, porque tal vez más que cualquier otro género musical en la historia, el rock ha permitido esa permeabilidad de dejarse influir de infinidad de estilos, géneros, y al mismo tiempo ha influido sobre otros.
Claro que sí, Manolo. Entonces uno ve que, digamos, que es un género que no solamente está anclado a unas realidades sociales y de allí pues también brota mucho de su contenido, sino también a una adaptabilidad musical y de experimentación bastante, bastante interesante, y creo que eso ha hecho que el rock vaya evolucionando pues progresivamente a otros subgéneros y demás. Quisiera cerrar esta entrevista preguntándote por John Lennon. Se ve a John Lennon siempre como ese gran activista. ¿Se puede considerar a John Lennon como, aunque ya a finales de los años 70, como parte de esa contracultura?
Pero por supuesto, por supuesto. Lennon fue contracultura casi desde el principio, ¿okay? Inclusive, cuando uno estudia la infancia, la juventud de John Lennon, él siempre fue contestatario. Además, acordémonos de que él no tuvo una infancia fácil, ¿no? Una infancia en donde no había papá, ¿no? Donde tenía una mamá alcahueta, pero poquito díscola. Entonces lo crió una tía, la tía Mimi, que era bastante autoritaria y bastante templada, a pesar de que amaba intensamente a su sobrino, ¿cierto? Entonces, todas estas cosas, además, unidos a una mente brillante, ¿cierto? En donde él hacía caricaturas de sus compañeros de colegio, cuando estudiaba en el colegio, ¿cierto? Y esto se empieza a manifestar más cuando ya con el grupo empieza a explorar temáticas poco usuales. Hay una canción de 1963, ¿ok? En donde él habla de jugar juegos mentales, ¿ok? En donde él habla de refugiarse en su mente. Por favor, eso no es precisamente un tema de amor ganado, perdido, ¿cierto? Esto es otro nivel de cosas. Es de esos tesoritos que andan por ahí escondidos. Y si ya hablamos de 1965, cuando influidos por la forma de escribir de Bob Dylan, y es especialmente notable en lo que hizo John Lennon, empiezan a explorar temáticas, sí, más contestatarias. George Harrison escribe en 1968 una canción como Piggies, ¿no? Marranitos, ¿no? Y entonces imagínense a los marranitos con su smoking yendo a sus cócteles, ¿no? Y tal. Y los marranitos vestidos con sus vestidos de paño, yendo a sus oficinas y cosas. O sea, es un simbolismo durísimo, ¿no? Una crítica contra la sociedad de consumo. John Lennon habla de los revolution, revolution number nine, revolution, ¿no? Number one. Habla de numerosos temas que va abordando a lo largo de toda su carrera. Y después ni hablar cuando hace Give Peace a Chance, ¿no? La gran... fíjense que son canciones que de alguna forma quedaron en el imaginario. Dale una oportunidad a la paz. Lo de 1967, todo lo que necesitas es amor. All you need is love. O el Imagine, ¿no? Y ni hablar, pues, cuando empieza a hablar de temas políticos, donde defiende al hombre trabajador frente a las élites, y no, o sea, él encarna, tal vez, simboliza mejor que cualquier otro artista individual, ese fenómeno contracultura de finales de los años 60 y comienzos de los años 70.
Sí, sobre todo con ese componente también de no violencia, ¿no? De una cultura para la paz, una cultura para la paz, de no violencia. Y bueno, creo que esa ha sido como la bandera de la contracultura, fuera de, pues, de los movimientos que se dieron precisamente en los años 60, en los 70 e incluso en los 80, ¿no? También hay muchos aspectos en los años 80 que ameritan precisamente una reflexión social y desde el rock.
Sí, discúlpame, claro, es que lo que pasa es que nos hemos limitado un poquito a eso, pero claro, vienen los años 80, en donde hay otro tipo de problemáticas que se van abordando a través de las canciones también. Basta ver lo que hace, por ejemplo, U2, ¿no? Porque aún no he encontrado lo que estoy buscando, que es claramente una búsqueda de una persona muy espiritual, ¿cierto? Y el tema es que con el paso de los años, el rock deja de ser contracultura y se convierte en el torrente principal de la música, ¿no? Entonces, cuando deja de ser contracultura, se diluye un poquito más el impacto, ¿no? Fíjense que hay artistas como Roger Waters que sigue manteniendo, y nunca hablamos de Pink Floyd, por ejemplo, y todo su mensaje contestatario, ¿no? Y la forma en que Roger Waters lo sigue manteniendo vivo, pues eso ya es. Por eso digo que esto realmente es tema de un tratado.
Muy amplio, Manolo. Muchas gracias, Manolo, entonces por participar en nuestro programa. Yo sé que el tema da para más. Podemos hablar mucho más sobre la influencia del rock, sobre la contracultura, sobre todos estos movimientos sociales. Pero creo que para nuestro espacio de Incluyendo y para nuestros oyentes, pues queda un poco claro sobre el papel que jugó el rock en todos estos procesos sociales de los años 60.
Eso es como abrir el camino para que con base en lo que charlamos se pueda investigar un poquito más, que ustedes que nos están escuchando, ¿cierto?, se interesen por explorar un poquito más toda esta fenomenología y sumergirse en ella.
Claro que sí, Manolo. Muchas gracias por tu aporte, por participar en nuestro programa. Estamos muy agradecidos de contar con tu conocimiento sobre el tema. Y bueno, esperamos tenerte muy pronto nuevamente, seguir hablando de estos temas que son bastante interesantes.
Pues muchas gracias por la invitación. Siempre un placer compartir con ustedes.
Muchas gracias, Manolo, por tu presencia y esperamos encontrarnos en otro espacio. Un abrazo.
Allá nos veremos. Chao, chao.
Bueno, Félix, hacemos ahora entonces una incorporación, vamos a hacer una reflexión, nos tienes un recomendado también de Manolo, entonces cuéntanos de qué se trata.
Claro que sí, pues aprovechando que Manolo estuvo acá en nuestro programa, hablándonos del rock, de la contracultura, voy a presentarles el libro de Manolo Belón, The Beatles, la historia. Es un libro que recoge toda la historia de este grupo inglés de rock que nace en los años 60 y que va evolucionando precisamente al ritmo del mismo proceso de configuración del rock durante los años 60 y 70. Y pues obviamente pues trae toda la historia de cómo se conformó el grupo. Y posteriormente pues ya habla específicamente de cada uno de sus miembros ya en solitario, que hicieron pues también una carrera muy exitosa, pero que continuaron también con esa, llamémoslo así, filosofía de los años 60 y de los 70 y que van a impactar en los años 80. Creo que muchos de los que hoy nos acercamos a una banda como The Beatles lo hicimos a través de las carreras como solitario de los exmiembros de este grupo inglés y escuchándolos en los años, en los años 80, nos pudimos acercar poco a poco a lo que era esta revolución, digamos, musical, como lo podemos decir a partir de lo que hemos hablado con Manolo. Entonces están muy invitados a leer este libro, The Beatles, la historia, Manolo Belón, y sé que va a ser una lectura muy agradable para que ustedes la realicen en este fin de semana.
Muchas gracias, Félix, por este recomendado. Estaremos leyendo el libro. Esperamos tener otros espacios de discusión. Vamos a entrar entonces a nuestra siguiente sección para dar cierre al tema de contracultura, el rock, la inclusión y el desarrollo. Entonces va la sesión Conclusión Ciudadana. A lo largo de la exploración de la contracultura en Incluyendo Radio, pues hemos viajado a través de décadas, notas musicales, nos sumergimos en un mundo cultural que abarca la contracultura en términos puntuales, pero también hablamos del rock. Hemos descubierto esas conexiones profundas entre la música y también en esas transformaciones sociales. Y quiero mencionar, Félix, que la contracultura entonces es un movimiento que desafía las normas establecidas, avanza hacia abrazar la libertad y deja una huella indeleble en la historia global. Desde los 50, los jóvenes encuentran la contracultura como una vía para cuestionar las estructuras sociales y políticas y aportan a la diversidad de voces que conforman no solo el mundo, sino también naciones latinoamericanas a través de la música, la moda, el arte, como medios de expresión y resistencia que permiten a la comunidad y a estos grupos encontrar su voz y contribuir a la transformación de la sociedad. ¿Cómo ves el poder del rock como ese vehículo del cambio, Félix?
Sí, yo veo que a veces solamente vemos como la parte musical, pero de fondo hay toda una filosofía de reflexión alrededor de los temas sociales y políticos. Yo creo que hablar de contracultura es hablar de lo que hoy tenemos ya ganado. Tenemos ganado a través de estos movimientos sociales temas como el feminismo. Hemos ganado el hecho de que a las mujeres ya no se les considere como ciudadanas de segunda clase. Tenemos ganado el tema de la discusión ambiental que hoy tanto hablamos, y eso fue gestado en los años 60 por estos movimientos sociales. Tenemos ganado todo el tema de los derechos civiles para las poblaciones negras en los Estados Unidos. Es decir, que incluso todo el tema de los movimientos estudiantiles, que han significado pues alguna pieza clave en estas transformaciones sociales. Y voy a referirme pues específicamente a dos aspectos importantes, que es el hipismo y el punk. Yo creo que ahí encuentra uno dos elementos donde hay una crítica fuerte al establecimiento político, al establecimiento económico y social de la época, pero también encuentra una nueva forma de entender la sociedad. Entonces, una sociedad que se tiene que reconciliar, una sociedad que tiene que ser más inclusiva y sobre todo encaminada a la construcción de la paz. Entonces, creo que esa es como mi reflexión final, Johanna.
Muy interesante, Félix. No solo esta discusión y este cambio en términos de esa invitación a nuestro programa de Incluyendo, porque el rock entonces también genera esas perspectivas en donde la inclusión y el desarrollo, si hablamos ya de Colombia, es innegable, brinda oportunidades para que talentos emergentes de diversas procedencias geográficas y culturales se destaquen y contribuyan a ese fomento de la creatividad y la identidad como una nueva forma generacional que establece espacios de encuentro y de diálogo y construye puentes entre comunidades diversas, generando un sentido de unidad y pertinencia. Hasta aquí.
Claro que sí, claro que sí. Y yo creo que pues la discusión la vamos a continuar y pues son poner en la mesa problemas sociales, que son los problemas que trabajamos en nuestra revista Inclusión y Desarrollo. Entonces, la invitación es a leer nuestra revista. Vamos terminando nuestro programa del día de hoy con una canción de The Beatles nuevamente, A Day in the Life. Y bueno, la próxima semana nos veremos, Johanna.
Así es, Félix, nos veremos la próxima semana. Recuerden que nos encontramos viernes 9 de la mañana. Incluyendo también nos pueden encontrar en redes sociales, una cuña para Twitter, y-inclusión, y para que nos sigan también a través de esas diferentes investigaciones que promovemos desde la Dirección de Investigaciones.
I saw the photograph. He blew his mind. a car. He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure if he was from the House of Lords. The British army had just won the war. A crowd of people turned away, but I just had to look. Having read the book, I'd love to turn you. Fell out of bed, dragged a comb across my head. Found my way downstairs and drank a cup. And looking up, I noticed I was late. Found my coat and grabbed my hat. Made the bus in seconds flat. Found my way upstairs and had a smoke. And somebody spoke and I went into a dream. Count them all. Now they know how many holes it takes to fill the hour.